Las apuestas de goles en Radio Marca. Con Javi Amaro.
Aquí estamos, amigos y amigas de la noche de goles, o de la mañana, o de la tarde, lo que quieras, si nos escuchas a través del podcast, a través de las plataformas digitales que afortunadamente nos reportan datos sensacionales. Cada vez sois más y nosotros mucho más orgullosos de que la familia siga creciendo. Ya sabéis que vamos a estar en @apuestasdegoles ahí, para contestaros, para ayudaros, para escuchar vuestras recomendaciones y que gracias a Winamax estamos aquí cada noche buscando el valor en las cuotas. Hoy vamos a tener ciclismo, tenis y sobre todo, y como era de suponer, mucha Liga de Campeones, mucha Champions, mucho Napoli-Milan y sobre todo Real Madrid-Chelsea. Aquí en las apuestas de goles, que como siempre te recomienda jugar con responsabilidad y solo si tenéis más de 18 años. Y todo gracias a Winamax. Aquí seguimos en las apuestas de goles en Radio Marca. Venga, que enseguida estamos con Miguel Ángel Toribio, pero antes, un poquito de Raúl Fuentes, fútbol internacional. Hola, Rulo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Javi? Muy buenas.
Oye, así, a bote pronto, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Qué crees que va a pasar en Stamford Bridge?
Creo que va a pasar el Real Madrid. Es decir, las dinámicas de ambos conjuntos conducen a pensar en victoria blanca. En victoria en la eliminatoria y yo te diría que incluso hasta en el partido de vuelta, es decir, el Chelsea viene con una dinámica terrible, grotesca, con 6 partidos consecutivos sin ganar, 4 derrotas, 2 empates, tan solo anotando un gol el sábado ante el Brighton de Conor Gallagher y fue en un disparo mordido de rebote en los últimos 4 partidos y a pesar de que, bueno, es un 2-0 y que en 90 minutos puede pasar absolutamente de todo, creo que el Real Madrid tiene mimbres suficientes como para incluso ni sufrir en el Bridge.
A ver, hay una sensación en el ambiente de que el Real Madrid va incluso a tener muchas opciones de ganar en Stamford Bridge. O sea, no de pasar, no de sufrir, sino de incluso ganar el partido en los últimos 90 minutos de la eliminatoria. ¿Le das valor a esta hipótesis o no? ¿Crees que el Real Madrid puede ganar bien o no?
Sí, yo creo que sí. A ver, yo tampoco soy de los que piensa que el Real Madrid va a arrasar porque, bueno, es Londres, es Stamford Bridge, y a pesar de que el Chelsea esté mal y que Lampard no haya mejorado ni a Potter ni a Tuchel y que lo va a tener muy complicado, creo que el Chelsea va a plantar cara, pero no le va a dar. De hecho, y esto estadísticamente hablando, seguro que lo tienen en cuenta nuestros oyentes, Javi, me he dedicado a repasar los marcadores del Chelsea en casa, ¿vale? Durante toda la temporada y a ver cuántos marcadores de los que ha hecho le podrían valer para, como mínimo, forzar la prórroga e incluso remontar la eliminatoria, ¿no?
Ajá, pues bien, interesante.
En todo el 2023, que ya llevamos 4 meses y medio, ¿vale? El Chelsea solo ha ganado un partido por 2-0. Que es el resultado que le valdría para igualar la eliminatoria, ¿vale? Que fue, eso sí, precisamente contra el Dortmund en la vuelta de los octavos de final. Luego tenemos otro 3-0, que este resultado le valdría para remontar la eliminatoria, ¿vale? Que se remonta a mediados de octubre, en 2 partidos seguidos en casa, anotó un 3-0. Uno contra el Milan en fase de grupos y otro contra el Wolverhampton en Premier League. Y luego, a finales de diciembre, un 2-0 contra el Bournemouth. Es decir, que en toda la temporada, el Chelsea en casa tan solo ha cosechado 4 resultados como local que le valdría para igualar o remontarle al Real Madrid. Yo lo veo bastante difícil.
Que es un drama, es un drama, es un drama absoluto. El otro día en la tribu hablábamos un poquito de lo desastre que es este Chelsea. Y creo que, por lo visto en la última jornada, a lo mejor algunas críticas hasta se quedaron bastante cortas. Porque volvió a perder este fin de semana el Chelsea, como decías, Rulo, y además lo hizo pues demostrando que las ideas de Lampard y las ideas de este Chelsea son las de a ver si termina esto rápido y nos vamos a casa.
Y hay que añadir otro factor que yo creo que puede ser interesante. Para el partido de Stamford Bridge, Lampard no podrá contar ni con Kalidou Koulibaly, el central senegalés que fue el mejor en la ida en Chamartín, y tampoco con Ben Chilwell, que vio la roja y que, por lo tanto, está sancionado. Es verdad que el 11 del sábado, bueno, pues se guardó algunas piezas interesantes Frankie Lampard para intentar remontar ante el conjunto blanco, ¿no? Pero yo, con todos estos condicionantes, con ambas dinámicas, con un equipo que le cuesta mucho marcar y necesita dos como mínimo para igualar la eliminatoria, siendo el Madrid uno de los mejores equipos del mundo al contragolpe, yo veo muy, muy, muy difícil que el Chelsea remonte y, como bien comentabas, con muchas opciones abiertas incluso de que el Real gane hasta el partido.
Pues ahí está el análisis de nuestro Raúl Fuentes en ese Chelsea-Real Madrid. Mañana te preguntamos por las eliminatorias del miércoles, pero antes, Napoli-Milan, ¿cómo lo ves, Rulo? Parte muy favorito, ya te aviso, el Napoli para ganar el partido. Su cuota está en torno a 1,80 más o menos, depende de cuando la mires. No sé, ¿qué te dice?
Pues mira, quizá me meta el castañazo, pero ya te digo así a bote pronto que creo que pasa al Milan. Creo que al Napoli no le llega nada bien el partido. A mí me da que el equipo partenopeo, por todo, por escenario, por ambiente, por las ganas que le tienen al Milan, porque en los dos últimos partidos el parcial es de 5-0 en contra, es decir, el 0-4 de la Serie A y el 1-0 del otro día en la ida. Creo que el Napoli va a salir hiper revolucionado al partido, a pesar de que tan solo necesita un gol para igualar la eliminatoria, y hay, creo, dos factores muy importantes para mí. Hay dos sancionados: Min Jae, el central coreano, que está haciendo un campañón, no está. Tampoco Zambo Anguisa, el hombre que le pone músculo al centro del campo, vio la roja en San Siro. Y luego un factor Osimhen, que considero importante. El otro día reapareció tras una lesión muscular.
Lo vi, Rulo, y muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien, jugó bien. Tuvo un larguerazo, de hecho, ¿no?
Tan solo jugó 15 minutos. Yo creo que no está al 100%, ¿eh? Creo que como que lo quisieron forzar para, bueno, pues para alimentar un poco las masas de cara al partido contra el Milan. Y el Milan es especialista en este tipo de eliminatorias, ir a marcadores muy cortos. A mí es un cruce que me recuerda y mucho al del Tottenham en octavos. Así que yo te diría que creo que pasa el Milan.
Yo aquí no estoy contigo, Rulo, lo siento, no te puedo bancar, pero
veo al Napoli en la
final, y de este barco no me baja nadie, a no ser que le tire el Milan. Entonces me
yo veo al Milan en la final, como ya te dije aquí, que creo que pronostiqué un City-Milan.
Sí. Y estás tú más cerca que yo, así que yo, de momento, tapadito. Rulo, un abrazo grande, mañana más.
Un abrazo, Javi, hasta mañana.
Un abrazo para Raúl Fuentes, nuestro hombre internacional, y ahora vamos a conocer con qué va a salir Carlo Ancelotti en Stamford Bridge. Así que, hola, Miguel Ángel Toribio, ¿cuáles son los elegidos del italiano? ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Javi? Buenas noches. No es Ancelotti un técnico típico que se deje llevar por el ego. No es una persona vanidosa, suele ser más coherente. Para algunos quizás sea demasiado conservador, así que un poco atendiendo al pasado más reciente de Ancelotti, alejado de los ataques de entrenador, lo normal es que repita con lo que funciona, es decir, el 11 del Camp Nou y el 11 de la semana pasada contra el Chelsea en el Santiago Bernabéu, con Courtois entre palos, en defensa Carvajal, Militao, Alaba y Camavinga, Kroos de pivote con Valverde y Modric de interiores, y arriba Rodrigo, Vini Junior y Karim Benzema, en busca de lo que sería para Ancelotti su cuarta semifinal en cuatro temporadas en el banquillo del Real Madrid. Ni más ni menos que ahí está el dato del técnico de Reggiolo, que busca seguir haciendo historia en voz baja, en silencio, sin hacer ruido, al frente del banquillo del Real Madrid.
Venga, que es el momento de enfocarlo en tema apuestas. Ya conocemos la última hora del Chelsea, también la del Real Madrid. Hola, @pensapuestas, Samu Puello, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Javi. Pues bueno, esta semana un poquito mosca con esas apuestas que se nos siguen escapando en el tiempo de descuento, pero bueno, el optimismo y la sonrisa no la perdemos. Así que nada, hay que seguir adelante y analizar una nueva jornada de Champions que parece muy interesante, la verdad.
Bueno, sobre todo porque os puede cambiar el mes sí, o el año incluso con una cuota 16, es la que comentabais aquí para los oyentes de las apuestas de goles y por supuesto para todos vuestros canales de comunicación, Twitter, Telegram y demás, la del descenso del Valencia que ahora... Pues con el correr de las semanas todo el mundo dice cuidado, cuidado, pero en ese momento había que verla y que ahora está muy, muy, muy bien encarada.
Pues sí, era una cuota 13 y la verdad es que la derrota de ayer contra el Sevilla la pone muy bien. A ver, es verdad, está a 3 puntos de la permanencia y quedan todavía 9 partidos por disputarse, pero lo cierto es que el Valencia está muy mal y en casa, que era donde estaba apretando y consiguiendo sus mejores resultados, porque fuera es un auténtico desastre, pues ayer tampoco se vio esa versión y vuelve a no sumar, y la verdad es que la situación es muy delicada. Vamos a ver la semana que viene en campo de Elche, y sobre todo nos interesa que el Barcelona y el Real Madrid estén cerquita dentro de cabe en la clasificación, porque el Valencia se tiene que enfrentar a los dos grandes. Y claro, si la liga está sentenciada, pues puede ser que rasque puntos, pero como Barça o Madrid se jueguen cositas, es difícil que le puedan ganar. Así que vamos a ver, todavía queda mucho, pero estamos contentísimos con la lectura, más allá de que luego bueno pues pueda salir o no, porque ya sabemos que las cuotas 13 pues no las regalan y son muy difíciles de acertar.
Bueno, ahora mismo lo encontramos en algunas casas de apuestas a 2,75 aproximadamente, a 1,57 el Español y a 2,37, por ejemplo, el Almería. Se ha escapado un poco el Valladolid, que puede ser también una de las claves. Ha alcanzado ya la cifra de 32 unidades, a 8 más o menos de lo que estima la cuenta habitual de los 40 puntos para salvarse, pero bueno, queda mucho. A ver, Samu, en clave Champions, para ese Chelsea-Real Madrid, no sé qué ves, ¿qué partido dibujas en tu mente, Samu Puello?
Pues para empezar te diré que el Chelsea me decepcionó enormemente en el partido de ida, sobre todo, bueno, sabemos que la Premier League no está haciendo ni mucho menos una buena temporada, pero es un conjunto que, más allá de su mala dinámica en Inglaterra, tiene muy buenos jugadores. No quizá para eliminar a un Real Madrid, pero sí para competir más y mejor. Y eso que empezó bastante bien en esos primeros 5 o 10 minutos, con ese mano a mano de João Félix y con esas contras que parecía que podían hacer mucho daño, pero la verdad es que se desdibujó por completo. Y da la sensación que el Real Madrid, si llega a apretar el acelerador, pues podría haber dejado la eliminatoria vista para sentencia. No creo que tenga problemas, pero sí espero una versión bastante mejorada del Chelsea, un conjunto blue que apriete desde el primer momento, que presione arriba, y yo creo que para este partido me gusta el ambos marcan, porque creo que el Chelsea al menos debería marcar un gol, y jugadores tiene para ello, pero por contra, un equipo que en ocasiones juega tan largo, si lo recuerdas, en el partido de ida, en el minuto 30 parecía que eran los últimos minutos de una eliminatoria, con transiciones constantes, idas, venidas, no había centro del campo, y si vimos eso en el partido de ida en los primeros compases, pues hombre, yo creo que el de vuelta no será un partido cerrado ni mucho menos, así que el Chelsea creo que tiene la obligación de apretar y creo que un gol al menos puede marcar, y el Real Madrid, pues ya sabemos, como tenga espacios, puede aniquilar fácilmente al Chelsea, así que también veo al conjunto blanco anotando al menos un gol, y ese ambos marcan, pues creo que puede salir.
Pues tiene muy buena pinta ese ambos marcan, principalmente porque Courtois estuvo muy bien, Rüdiger también, salvando ocasiones claras del Chelsea. Yo sigo pensando que el Madrid puede incluso ganar el partido. No sé si estás en mi barco, es verdad que las cuotas tampoco dan para un triple de semejante envergadura tras el 2-0 de la ida, digo, porque Ancelotti entiendo que tampoco va a morir por ganar el partido, pero sí que creo que tienen muchas más opciones de las que podría imaginarse, ¿no?
Sí, sí. si fuese a partido único, a pesar de jugarse allí, yo creo que el Real Madrid sería el favorito para llevarse el partido. Pero claro, a veces no se juega a ganar estos partidos de vuelta, sino a superar eliminatorias. Y bueno, ya sabemos que a veces tiene unos planteamientos un poco conservadores, sobre todo en los primeros minutos, ¿no? De haberla venir y según cómo vaya el partido, pues muevo una pieza o muevo otra. Pero bueno, yo creo que perfectamente el Madrid podría llevarse el partido, pero como el resultado de la ida es de 2-0, no me la jugaría a ese mercado aún considerándolo el gran favorito por todo, ¿no? Por lo visto en el partido de ida, por la dinámica de los últimos partidos, por jugadores, por plantilla, por escudo, por un poco por todo.
Bueno, pues estaremos atentos a ese partido. Y del otro, del Napoli-Milan, ¿hay algo que te ha llamado la atención? ¿Ves algo interesante en las cuotas de ese partido? Como nos contaba Raúl Fuentes, volvió Simen, jugó 20 minutitos, que yo creo que es determinante para lo que puede o lo que quiere hacer el Napoli en el Diego Armando Maradona.
Pues el Napoli es que muchos lo veían o que veíamos como el gran tapado por haber quedado encuadrado en esa parte favorable y por la buena temporada, buenísima temporada en el Calcio, parece que no le ha llegado esta eliminatoria a su mejor momento. Ya le ha ganado dos veces el Milan y en poco tiempo, y bueno, tiene ese partido de vuelta en el que la verdad la cuota 1.75 que nos ofrecen aproximadamente por su victoria me parece que tiene poco valor, aunque sea el favorito jugando en San Paolo, pero sí que creo que va a ser un partido en el que el Nápoles apriete de lo lindo, y por eso nuestra recomendación en este partido va a ser la misma que hicimos, si lo recuerdas, en el partido de vuelta de las semifinales de Copa entre Atleti y Osasuna, en el que dijimos que con el resultado desfavorable del partido de ida, el Atlético iba a apretar desde el primer minuto, a presionar y a generar llegadas, centros y demás, y creemos que el Nápoles pues va a hacer algo parecido, así que el más de 6,5 córners favorable al Nápoles o una carrera a 5 o a 7 córners nos parece una opción bastante interesante, porque el Nápoles tiene que ir a apretar y en caso de que se adelantan el marcador pues la eliminatoria estará empatada y debe seguir en busca de ese segundo gol que con ese público que te llevan volandas seguro que lo intentaría. Así que el mercado de los córners creemos que es una opción a considerar en este tipo de partido.
Me gusta ese mercado, Samu, me gusta porque no es de los principales y de los que siempre valoramos, pero es una evidencia, ¿no?, que el Napoli genera mucho y que además tiene jugadores para buscar ese tipo de ataques, ¿no?, prometedores, por banda, intentando buscar los espacios.
Sí, nosotros no es un tipo de mercado que utilicemos habitualmente, pero en partidos en el que, sobre todo, el local tiene que remontar, que hipotéticamente es mejor o que va a apretar desde el primer minuto porque parte con un resultado desfavorable, pues es muy interesante. Luego es verdad que el factor azar influye bastante, ¿no? Porque pueden centrar un montón de veces y que las bloque el portero, que no las toque ningún defensa, que los remates vayan a gol y me acuerdo una vez que hicimos un over de corners y el equipo local marcó más goles que corner lanzó, ¿no? O sea, que el azar siempre está ahí, pero bueno, al final es lo que tiene el mundo de las apuestas, porque si no, evidentemente sería todo muy fácil, y ese factor azar pues hace también que tanto las apuestas como el fútbol y el deporte en general sea tan impredecible y a la vez tan bonito.
Pues Samu, nos quedamos con tu recomendación del Ambos Marcan en Stamford Bridge y le damos un poquito de magia esta semana para seguir buscando el valor en las apuestas de fútbol europeo y de fútbol nacional. Un abrazo, Samu.
Perfecto, Javi. Un abrazo.
Un abrazo a Samu Puello, @pensapuestas, que nos ha traído toda esa información y todos esos datos de la jornada de Liga de Campeones. Seguimos ahora con tenis. Ya está por aquí Sergi, que Tras una semana intensa en Monte Carlo y la victoria de Rublev, tras esa sorprendente derrota de Novak Djokovic y tras la ausencia de Rafa Nadal en el Conde Godó, que nos decía ayer y nos comentaba que tiene cositas interesantes, ya sabemos quién será el primer rival de Carlos Alcaraz en el torneo catalán, en ese duelo que será la antesala de lo de Madrid y posteriormente con Roma y Roland Garros en el horizonte. ¿Quién es? ¿Cómo será ese debut? Sergi, ¿qué tal, amigo? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Javi. Pues se ha despejado la incógnita y hemos conocido quién será el primer rival de Carlos Alcaraz en la búsqueda de su defensa del título de este ATP de Barcelona. El ganador salía del partido que disputaban el bielorruso Ilya Ivashka y el portugués Nuno Borges, y en ese encuentro de primera ronda ha saltado la sorpresa, ya que el tenista portugués ha derrotado al bielorruso y además con muchísima facilidad. Borges ha entrado en un partido mucho más metido en competición, se ha avanzado con 5-0 en los primeros minutos y a partir de ahí ha dominado a placer, y solo la relajación pues ha permitido que su oponente tuviera un resultado algo más digno de lo que parecía en un primer momento. Eso, a nivel de que si lo analizamos a nivel de Carlos Alcaraz, es una grandísima noticia, porque el tenista murciano, ya sabemos que llega aquí sin adaptación a la gira europea sobre tierra batida en cuanto a partidos de competición, no ni mucho menos en cuanto a entrenamiento, ya que lleva ya 5 días en Barcelona entrenando para este debut, y además se ha sentido muy bien y solicitó a la organización debutar este martes en lugar del miércoles, para así luego tener un día más de descanso antes ya de los octavos, cuartos, semifinales y final. Así no tendría los 5 partidos de forma consecutiva. Este rival del tenista murciano, Nuno Borges, es ahora mismo el 79 del mundo. Es un tenista de 26 años que prácticamente toda su carrera la ha disputado en citas muy menores, ITFs, Challenger, y ha sido precisamente en este 2023 cuando ha accedido por primera vez al Top 100 y le ha permitido entrar a este tipo de torneos en los que nunca había podido disputar. Borges ya el año pasado a nivel Challenger sumó resultados muy importantes, y a nivel ATP vimos cómo era capaz de superar las fases previas tanto del US Open, de Roland Garros como de Wimbledon. Y a partir de ahí eso le valió para ir sumando puntos, y en este inicio de año le tenemos en el mejor ranking de su carrera. Eso sí, hay que reconocer que su experiencia ATP es muy limitada. Apenas ha ganado 7 partidos con el de esta jornada en Teivashka, un bagaje muy corto, y nunca en ningún torneo ATP ha sido capaz de ganar 2 partidos del cuadro final consecutivos. Por lo tanto, parece el rival ideal para que Alcaraz vuelva a la competición, vuelva a la gira sobre tierra batida y vuelva a una pista ideal para su rendimiento. Alcaraz debería dominar a placer todas las facetas del juego, tanto con su servicio de fondo de pista, al resto, y es ese tipo de partidos que cuando hablamos de analizar los cuadros, pues que viene también en una primera ronda enfrentarse a un rival de estas características y no a otro de mucho más agresivo, otro pues que no es cabeza de serie pero que podría serlo. Tenemos otros partidos muy atractivos, por ejemplo, en la misma ronda, que sería al que se enfrentaría Alcaraz en los octavos de final. Tendríamos un Roberto Bautista contra Bernabé Zapata, y el ganador de ese partido se enfrentaría a Alcaraz si supera a Nunes. Evidentemente, enfrentarse a Nunes no es ni mucho menos lo mismo que enfrentarse a otro rival mucho más duro como Bernabé. Alcaraz debería tener un partido muy plácido, y a nivel de cuotas no veo nada que rascar, porque absolutamente es el indiscutible favorito. Su cuota a ganador no da para nada, y a nivel de handicaps y de overs, una primera ronda siempre recomiendo evitarlo, porque es muy complicado saber con qué pie saltará la pista. Evidentemente, pues podría empezar faltado de ritmo competitivo y que el portugués sumara algunos juegos, pero si Alcaraz empieza centrado y metido en competición, el resultado de su victoria debería ser clara. Pero ya, como te comento, en una primera ronda evitaría este tipo de apuestas.
Gracias, Sergi. Así será el debut de Carlos Alcaraz, buscando siempre valor, nuestro Sergi, hablando un poquito de cómo va a afrontar el murciano ese primer partido en Barcelona. Venga, que lo hemos dicho en la prensa y tenemos que charlar con Nacho Lavarga, que está con nosotros para hablar de ciclismo. Hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Maro, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues muy bien, aquí deseando charlar contigo de ciclismo, que está siendo una temporada espectacular. Oye, ganó Pogacar otra vez, ¿no?
Sí, sí, ganó Pogacar en la Amstel, además con un truco que le dio Van der Poel, le dijo dónde tenía que atacar, pero la verdad que ganó a lo bestia, ¿eh? Está en modo caníbal, en modo Eddie Merckx, atacó hasta que se quedó solo y remató a todos en la clásica cervecera, e incluso ganó en el podio, Amaro, que está ahí, te gusta, porque fue el que más rápido se bebió el líquido del oro, oro amarillo.
¿Hay carrera también sobre esto?
No es oficial, pero bueno, oye, se lo llevó.
Oye, pues muy bien, muy bien. Hemos citado a Nacho Lavarga porque ahí, esta semana, dos de esas pruebas que apetece mucho disfrutar y ver a todos los amantes del ciclismo, sobre todo en esta nueva era, que es una auténtica pasada, Nacho.
Sí, tenemos, bueno, hay más carreras, porque ya sabes que en ciclismo hay prácticamente todos los días carreras, está disputando el Tour de los Alpes, pero hay dos citas muy especiales. El miércoles llega la flecha valona, donde los españoles en el pasado hemos hecho grandes cosas. Ahora, por desgracia, pues no tenemos a nombres importantes, aunque va a estar Masi Guerreiro en esa cita. Y, por ejemplo, allí vamos a tener a gente como Tadej Pogačar, otra vez, que se ha animado y quiere ganar, Amaro, el tríptico de las Ardenas, que es la Amstel, que ya la conquistó el pasado domingo, la flecha, que es este miércoles, y la Lieja-Bastoña-Lieja, que es el próximo domingo. Solo ha habido dos hombres que han ganado que han hecho esto los últimos tiempos, y él lo quiere volver a repetir, ¿no? Y decíamos, en esa flecha, además de Tadej Pogačar, vamos a tener a otros grandes nombres, como el propio Enric Mas, Peyo Bilbao, Mikel Landa, Nelson Powells, va a estar David Godú, va a estar Jay Hindley, el ganador del último Giro de Italia, Sergio Higuita, que ya demostró en la Itzulia que está a un nivel altísimo, Thomas Pidcock, que fue el único de los que les puso así un poco en apuros a Pogačar en esa clásica de Amstel, Ciccone, Ulissi, Teuns, Cornefra, Guerreiro, como decíamos, hay muchos grandes nombres, pero sin duda brilla el del corredor del UAE, ¿no? Que, como decíamos, quiere hacer ese triplete.
Oye Nacho, decías que solo dos ciclistas lo han conseguido en el pasado, este tríptico, que es una auténtica locura. Yo lo veo, honestamente lo veo difícil, pero por tradición, o sea, porque es muy difícil, ¿no? Y porque hay gente de mucho talento que seguro le va a incomodar a Pogačar. ¿Tú cuál crees que es difícil esta pregunta, ¿eh? ¿Cuál crees que se va a tomar más en serio de las dos? Me vas a decir las dos seguro, pero así por poner el foco en una de las dos, supongo que él también tendrá claro cuál es mejor para él, porque saldrá de favorito en las dos, lógicamente, porque ha ganado casi todo este curso, Nacho.
Sí, sobre todo por cómo ha ganado, ¿no? Que, como decíamos, está en modo caníbal, en modo Eddie Merckx, por cierto, esos dos corredores que hablábamos, ¿no? Que le habían ganado la misma semana, fueron David Rebellin en 2004, tristemente fallecido el año pasado, y Philippe Gilbert, que lo hizo en 2011, el belga, que por cierto fue otro que intentó ganar todos los monumentos y no pudo, se quedó a falta de uno, ¿no? Que es otro de los grandes retos que también tiene Pogačar, que está a falta de dos junto con Van der Poel, que si gana en Lieja se quedaría a falta de uno. Pero lo que me preguntabas, ¿no? Respecto a cuál de las dos, hombre, es más sencilla, si hay algo sencillo en este mundo, conquistar la flecha valona, ¿no? Porque no es un monumento como Lieja, porque tiene ahí el muro de Uy que le puede venir realmente bien, ¿no? Donde ya estamos viendo que a nada que apriete se puede escapar. Pero fíjate, yo creo que está tan tarado, por decirlo de alguna manera, que veo a Pogačar atacando incluso antes del muro de Uy, ¿no? Es una carrera de un día, 194,3 kilómetros, que habitualmente se decide ahí. Ya hemos visto en el pasado, por ejemplo, a don Alejandro Valverde, ¿no? Como solía ganar ahí las carreras. Ganó desde el 2014, hasta el 2017 de forma ininterrumpida. En el 13 se la llevó Dani Moreno, Dylan Teuns fue el año pasado, y es una carrera que yo creo que se le ajusta muy bien. ¿Por qué? Porque el Lieja el domingo puede haber otros condicionantes, ya estamos hablando de una prueba mucho más larga, de 258,5 kilómetros, donde tiene, por ejemplo, es que ahí se va a ver las caras con Remco Evenepoel, que es otro de los grandes nombres del ciclismo actual, ¿no? Ya entran otros condicionantes, como la posibilidad de que haya pinchazos, de que haya otro tipo de estrategias, de gente que quiera romper la carrera desde lejos. Lo que pasa, lo que está demostrando Pogačar, es que antes los grandes favoritos, por ejemplo, yo recuerdo a Sagan en el pasado, ¿no? Que ponían a veces la excusa de decir, joder, es que soy el más vigilado y no me dejan hacerlo. pero Tadej Pogačar se anticipa a eso y ataca desde lejos y vuelve a atacar y vuelve a atacar precisamente para no ser el más vigilado en el momento clave, ¿no? Que en flecha podría ser en el muro de Uy. Por eso te digo que estamos ante un auténtico bicho que estoy convencido de que va a intentar ganar las dos carreras desde lejos. Yo creo que la flecha se lo va a llevar y la Lieja, pues vamos a ver, ¿no? Cómo lo gestiona también Evenepoel, que para mí quizá pueda estar un puntito por encima que él.
A ver, Nacho, por ordenar un poco, para este miércoles, la flecha, como decías, es una carrera que ha ganado muchas veces Alejandro Valverde con el famoso muro de Uy. Hablas de incluso que Tadej Pogačar ataque antes. ¿Quién se lo puede poner complicado al bueno de Pogačar? Que ya vemos que poca gente, pero ¿quién?
Pues mira, yo viendo los estados de forma, creo que diría que Sergio Higuita, el corredor colombiano del Bora, porque le vimos muy bien en Lechulia, le vemos que está con mucho hambre, ¿no? De hecho, el pobre era el principal candidato para ganar, porque el UAE Team, el equipo de Pogačar, le iba a prohibir correr en la flecha balona, porque dicen que son demasiados días de competición, que está yendo a tope en todos los lados, y eso luego lo puede acusar en el Tour de Francia. Lo que ocurre es que ayer, después del Amstel, Pogačar dijo que sí, que iba a estar en la flecha, ¿no? Pero antes de que él reconfirmara su presencia, todo el mundo hablaba de Sergio Higuita por cómo está, ¿no? Viene de ganar esa quinta etapa en Amorebieta de Lechulia, viene de hacer grandes puestos también, por ejemplo, en el Gran Premio Miguel Indurain, que fue segundo después de Jon Izagirre, fue cuarto en una de las etapas de la Vuelta al Algarve. Está con esa chispa, ¿no? Está con esa puntita. Para mí, Enric Mas, que sería pues el segundo o tercer favorito, ahora me deja un poco de dudas después de lo que vimos en el País Vasco, que es cierto que tuvo unos problemas al inicio de la carrera. Con Peyo Bilbao me ocurre un poquito lo mismo, porque ha tenido problemas físicos en las últimas semanas. David Godú sí que podríamos meterle en esa terna, ¿no?, de grandes candidatos, porque lo hizo muy bien en Euskadi. Y Hindley, no sé, o sea, es un gran corredor, pero le veo un poquito más lejos. Entonces, si me dices dos, por acotarte, yo te digo que los dos grandes rivales de Pogačar son Higuita y, fíjate, me quedo con Thomas Pidcock.
Pues me parece muy bien, muy buena la lectura de lo que será una de las pruebas que va a monopolizar la semana en el mundo del ciclismo, con Tadej Pogačar imbatido, imbatible, insuperable en casi todas las superficies, buscando un tríptico que es casi casi inaudito en el mundo del ciclismo. Solo dos lo han hecho antes y Pogačar quiere ser el tercero. Y claro, como quiere entrar en los récords, pues seguramente se inventará otro reto mayúsculo para conseguirlo. Nacho, nos escuchamos. Un abrazo grande.
Un abrazo. Gracias a ti, Amaro.
Un abrazo para Nacho Lavarga, que como siempre nos trae toda la información del ciclismo y que, ojo, Pogačar va camino de hacer historia e igual lo consigue. Aprovechate en Winamax. Hasta aquí las apuestas de goles. Regresamos mañana con toda la información deportiva y sobre todo con el formato apuestas que le vamos a dar al programa. Mañana tocarán las dos eliminatorias siguientes. El pase del Inter de Milán ante el Benfica o habrá sorpresa. Esa puede ser buena. La remontada del Bayern de Múnich, no creo. O el triunfo del City en el Etihad, estaría bien. Ya sabéis, arroba apuestas de goles, ahí nos encontráis mañana más, gracias a Winamax, el orgulloso patrocinador de este espacio, la casa de apuestas referencia en el mundo del póker y las apuestas deportivas, y que te recomienda siempre pasar un buen rato con las apuestas deportivas, jugar con responsabilidad y solo si tenéis más de 18 años. Las apuestas de goles, aquí en Radio Marca.